discotecas, boutiques y supermercados. Tenemos patrulla de seguridad a las 24 horas.
Che, eso es medio complicado, ¿no? Porque los tipos cuidan mucho. Cuidan mucho. Y uno por ahí, están ahí, los muchachos, que se dice... Sabe Marina los problemas que tuvo bien.
Y tenemos un servicio completo de alquiler. Visite nuestro centro de información, damos créditos. Lindo, ¿cuánto puede valer esto?
Y valdrá $20,000.
Diga más.
$50,000.
Diga más.
$100,000.
$100,000.
¿Toda la villa?
$100,000 las villas, $50,000 los departamentos.
Yo pensé que los departamentos
eran más caros. Escúchame, ya que nos metemos en gasto. Muéstreme la de 100,000. Muéstreme la de 100,000.
Ya que viajamos.
Claro, a ver, muéstreme.
A ver.
Aquí qué es. Bueno, esta es la sala, dice el tipo. Ah, está bien. Y acá allá, la ventana. Y esto que está acá, la cocina. Y acá está el baño. Ah, el baño. Y esto que está... Ah, bueno. No la llevo. Porque no la llevo, no me gustó.
Pero el viaje que se hizo...
¿verdad? Y no me gustó. No es cara, están $100,000. No es que no los tenga, hay que se los muestre los $100,000.
¿Qué son $100,000 hoy?
Oh, me acuerdo de Juancito Dalunti que hacía esto. Juancito Dalunti era uno de caseros que iba a visitar tipos que vendían cosas. No con la intención de comprarlas, sino para molestar a los tipos. Se hacía mostrar departamento, se hacía mostrar clubes porque decía que se iba a hacer socio. Un tipo vendía una trompeta. Un día fue a ver a uno que vendía una trompeta. Y él dice, bueno, le vengo por el aviso a la trompeta, dice. A él quería ver la trompeta, ¿no? Y el otro le mostró la trompeta. Ay, a ver qué linda que es.
Tócate
algo. Sí, a ver, dice. ¿Por qué no se toca algo? Dice así, ¿no? ¿No quiere tocar usted? No, imagínese. Toque algo ese. Y entonces el otro agarra la trompeta. Bueno, no, ahí empezó. Está linda, ¿eh? Sí, pero hágame alguna melodía, ¿no?
Porque vinieron todos los vecinos.
Sí, que... Y el otro empezaba, ¿conoce esto? ¿Y Juan decía? No lo conozco. ¿Pero cómo? Dice, ¿no lo conoce? San Luis Blue. Ah, San Luis Blue tiene razón. No, dice, no lo conocí.
¿Cuál es el nombre?
Y esta dice... No, dice, tampoco. No, pero la rata paseandera. Ah, rata paseandera. ¿Y este? No, dice. La comparsita, ¿no? ¿Conoce? No. Y cada una que le tocaba el tipo decía que no la conocía. Y hasta que al final, dice, el que vendía la trompeta le dijo... ¿Por qué no se toca algo usted? Y este agarró la trompeta y hizo... Y le dijo... ¿Conoce eso? No, dice... El paso de tigre. Lo contaban por cierto eso, pero un día terminó sus andanzas porque los bajaron, se fue a ser socio de un club y se avivaron que lo estaba cargando y lo murieron a palo. Pero iba el tipo, si hacíamos, qué lindo, ¿eh? Tenemos que salir nosotros a las tardes que no hacemos nada. Agarramos el diario y nos fijamos los avisos. Vendo piano. Vamos, mirá, el piano lo hacemos tocar 2 horas al tipo y después le decimos, primero pagamos que se lo compramos. Sí. Metemos bueno, ¿cuánto era? Tanto, a ver, sí. No, dice, pero, ¿qué es esto? Está rayado. No, pero se lo lustro. No está rayado. El piano está rayado. No, pero se me está rayado el piano, viejo, ¿no? Con los autos.
Uy, qué lindo.
Con los autos, te fijas en lo que vendo. Joya impecable. Primera mano, jamás chocado. Que si usted va, dice, ¿cuánto querés? Dice, 20 lucas. ¿20 lucas?
No está caro.
Está bien, ¿eh? Lo voy a llevar. ¿Querés en efectivo?
Sí, es el tipo, ¿no?
Desesperado. Y uno dice, bueno, está bien, te voy a dar efectivo. Y preparamos un pacoy con un tellé bien puerta y el papel de pizzería adentro. Y sacamos todo el paquete con unas gomitas y le amagamos que se lo damos al tipo. Y después, che, a ver para...
Ponelo en marcha.
No. Voy a tocar la bocina. ¿Esta bocina tiene? Sí, ese es el... No me gusta, hermano. Te la cambio, dice, te pongo una rutera. No me gusta. Pero...
Ahí está, esa, cualquiera que vos quieras.
No me gusta la bocina, hermano. Y cuando en un auto no anda la bocina bien, algo malo está pasando. No lo voy a llevar, voy a guardar la guarda. Y el tipo desesperado nos corre. Podemos hacerlo todas las tardes.
Sí, lo que pasa es que una vez no podríamos hacer nada más.
¿Y usted a qué hora tiene tiempo?
Y yo tengo todo el tiempo que usted me...
No es que usted es un desocupado, un mal entretenido. Bueno, lindos estos, se comunaron en España. Vamos a escuchar un disco y después tenemos preparado un lindo tema aquí, para la ama de casa. Si se le terminó el rímel, señora. ¡Ay, qué tragedia!
Me va a decir su
madre. ¡Ay, ay, ay! Se me terminó el rímel. No se desespere, dice esta revista, que considera que es desesperante terminársele a uno el rímel. Y me imagino pobres mujeres rasgándose las vestiduras, arrojándose ceniza en el pelo, golpeándose el pecho y recorriendo toda la ciudad a los gritos, como hacían las mujeres tebanas cuando fenecía algún conocido. Al grito de se me acabó el rímel. Pero no se desespere, señora. Disuelva un terrón de azúcar en un poquito de agua y con ayuda de un pincelito. ¡Ay, es que no tengo ni pincelito!
¡Ay, vieja!
Dice, aplique este almíbar en las pestañas. Que azúcar con agua en las pestañas se te va a parar una mosca. Y va a quedar balconeando todo el día la mosca, Dice, como si fuera rímel, como si fuera. Podrá nadar o llorar sin temor a que se corra.
¿La mosca?
La mosca, sí. Sí, la mosca incluso dice, señora, ¿por qué no se pega una llorada? Porque estoy un poco acalorada. Incluso la mosca le canta tangos sentimentales para que usted...
Porque no,
claro, y lucirá labios brillantes si se lo aplica con un pincel sobre el rouge. Oh, incluso para salir con su novio. Y se aplica en un pincelito de almíbar con azúcar. Y el tipo le dice, qué beso dulce que va a dar.
Dame otro poquito.
Sí, te juro que me empalaga, te garanto, dice. Qué lindo, ¿eh? Bueno, esto es todo. El consejo es muy breve, pero muy breve es el tiempo que teníamos.
Es verdad. Está concluyendo.
Pero qué lindo. Incluso para las madres, los niños se acercan a sus pestañas y le acercan la boquita y dice, ay, dame una pestaña, madre.
Qué dulce.
Qué dulce. Es fantástico, esto me gustó muchísimo.
Qué cosa dice, Dolina.
Bueno, hay pedidos que el sordo no va a cumplir, pero está presente el hijo del sordo Gansé, Carlito Gansé, niño de Cantará. Gracias. Gracias. Niño pequeño. Gracias. Niño, que está haciendo sus primeras armas en el piano de los grandes éxitos de su padre, que mira con todo beneplácito. Pepe y Nita de Villarreal para su familia pedían Tomo y Obligo, Vanina y Pablo para sus abuelos Los Pitufos, Alejandra de Capital, Unicornio, y Jordi para Mirta, Mi Vida Eres Tú.
Fernando para Geraldine, El Día Que Me Quieran, Los Turcos de Alcina para Eladio y Sergio, y también para Ale de Alcina, Orgullo. Analía de Urquiza, Mensaje en una Botella, Pato de Linier para Giselle de Devoto y Chirolita de Ciudadela, La Pulpera de Santa Lucía. También este tema para Julia de Santo Lugar.
Ariel y Claudia para El Cachorro y Susana, Humberto de Lanús, Pata para sus amigos, Elena de Banfield y Perla de Belgrano pedían algunos temas.
Gustavo de San Martín, La Muerte de un Payaso, El Turco de Munro para El Negro Carlos, Mamá Planchame la Camisa, Sergio del Parque Centenario para Los de Termo también un tema, Carlos Palermo de Flores para su mamá Norma también desde el alma.
Juan de Avellaneda, Jorge y su abuela, mejor dicho para su abuela, Ernesto de Parque Chacabuco, Beatriz de Parque Centenario,
Estanito de Mar del Plata, Chupete, Ernesto, Alejandro y Julio,
Carlos de Villaluro, el Marqués de Flores, Alejandro de Gascón, Analía para Rodrigo,
Mariana y Paola para Tito de Once, Estela para su esposo Daniel,
Gustavo y Alejandro de Morón para María Laura, Marcelo para Benito tal vez de Villa Madero, Norma para Benito, Ana para Walter y Marcelo,
María para Miguel Ángel que está en Casero, Rafael de Agronomía para Víctor,
Analía de Flores, Marcela y Cachín para una rectora, Alejandro de Morón, Dani y Andrea,
Alex y Miriam para Ani, tema fiesta de Joan Manuel Serrat, y Humberto de San Luis Capital para todos nosotros cualquier tema.
Jorge de Merlo, Tocaita y Fuga, Osvaldo de Villa Lynch, Valeria de Capital para Ana Medina y Gabriela, Adriana de Lanús, Oscar de Uruguay, ah, ¿qué dice Oscar? Un candombe uruguayo pedía. Gabriela de La Plata para Pablo de Tres Arroyos, para Gustavo Porcheto de Concordia, Nazarena de Devoto.
Susana para Pablo Espeliz, La Barra de Capital, Roberto de Antonio y Rosa de San Juan.
Cristina, Roberto de Avellaneda, Cristina de Saavedra, ¿no? Para Juan Carlos. Karina de Lomas, para Julián de Lomas. María Laura para su hermana y sus padres, La Bicicleta Blanca.
Eduardo para La Manzano, La Manzano y otros primos más.
El maestro,
¿eh? No, es verdad,
bueno, ahora ya le está dejando paso a su hijo Carlito. ¿Qué vas a interpretar, Carly? Milonga sentimental. del sindicato del seguro, ¿qué se cree, Freddy?
Córralo, seguro que lo agarra.
Sí, seguro lo llevaron preso, pero...
Bien.
El tiro, la pandereta,
sí,
mira
cómo saltea el escenario.
Mira, ahí va
para secretaría.
En el archivo de poli.
Mira, en la oficina de Eduardo López se metió. Mira cómo lo corre el otro. ¡Lo agarró!
Ahí lo tiene.
Seguro
que lo paga.
Ahí lo está. Ah, sáquenle la rodilla del cuello. No, maestro.
Aprovecha.
No, déjelo. Hay que déjelo. No se lo saque. No, déjelo, señor. No se meta porque es peor. Mire que sanguinario, ¿eh? Mire los ojos inyectados en sangre.
Yo estoy con el maestro porque dice el padre.
Sí, un padre siempre es padre, ¿eh?
Él hace lo que quiere.
Bueno, piden dados. ¿Quién pide dados?
A ver.
Todos los oyentes piden dados, ¿eh?
Mire qué grande está mi
Carlitos, el abominable de Lanús, pedía dados. Germán, Martín, Ariel y María Antonieta, Beto y Kela. La familia Otero de Remedio de Escalada, Alejandro de Gascón, Gustavo de San Martín, Mariano el Paragnosa, Beatriz de Parque Centenario y Abel de Retiro.
Está para quedarse en esta mesa,
¿eh? Sí, para dados está ahí. Muchas gracias a todos los que se han acercado aquí en esta noche. Y gracias también a los muchachos del Sindicato del Seguro que nos han permitido utilizar esta sala, ¿eh? Vamos a arrojar los dados con la presencia de ustedes, si quieren, por cierto. Uy, esto no hace ruido. No, para entonces.
Para, Estronati.
Vos, te decía que pares porque aquí hay... Tirá acá arriba, que haga ruido, viejo.
¿Eh?
Sí, acá. Ahí está, viejo. Si no, no tenemos... Claro, los oyentes no tienen la
tecnología. ¿Qué es eso?
4-2. Segundo tiro, dale. Siguen los 4-2. Horrible, señor. Horrible.
No vengo más a jugar acá.
No. ¡Epa! 3-3 metió Isopul.
Sí, señor.
El nombre de la firma anunciadora.
Al sindicato.
Esto se llama una basura. 2-3. Síguelo. A ver, segundo tiro. Otro 3 más.
Se van arrimando.
Tercer tiro. Cállese la boca. No me recete, hermano. ¡Ay!
Perdimos.
Hemos perdido. Sí, no. Muchas gracias a todos. Cierren el programa.
Y así finaliza Demasiado Tarde para Lágrimas. Un programa de radio orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles una palabra. Buenas noches. No es un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado Tarde para Lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes.
Buenas noches, señores. Buenas noches, Guillermo Stronati. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
vamos
va?
A revisar la caótica correspondencia que tenemos hoy, que aparece de un modo muy desordenado, porque no hemos tenido tiempo de leer cartas, hemos estado con unos amigos. La gente de la revista Crisis nos dice que el martes 4 de agosto, es decir, mañana, a las 8 de la noche, en la Casa Suiza, que queda en Rodríguez Peña 254, se realizará la presentación del cuaderno número 30 de Crisis. El mismo realizado por Eduardo Josami, se titula Un Estado para Pocos y contiene un extenso diálogo con Germán Abdala, secretario general de la seccional Buenos Aires, de AT. Bueno, muchas gracias a los muchachos de Crisis que además me hacen llegar el número antedicho de la revista Crisis. Muchas gracias. También nos escribe Laura Gredillas, que dice que como funciona mal el correo, ha optado por traer las cartas personalmente. Y esta carta tiene toda la pinta de haber sido traída personalmente, porque carece de toda estampilla, sello, etc. Si seguimos así, el correo, escúcheme, no va a ser negocio. Y hace unos pedidos para el sordo Gansé, que nuestro compañero Stronati va a poner en mesa de entradas.
Porque cómo no, aquí
tenemos todo un sistema burocrático para los pedidos de... Sí, cuidado con el cero. Tenga cuidado.
Ingresado.
No sea pelandrón.
Ingresado.
Fabián Marcelo G.C., Fabián de San Martín, nos remite una carta y, como siempre, buen material para que usemos en el programa. Si no existiera Fabián Marcelo G.C., este programa tampoco existiría. No, creo que ha sido una afirmación un poco fuerte. Podría existir el programa. Sí. Sería un poco peor el programa, pero existiría. En realidad creo que no sería peor. Parece que sería mejor, pero... muchas gracias, nuestro amigo y corresponsal Fabián G.C. Espérese un cachito, porque aquí hay mucho lío, ¿eh? Hay mucho lío. Le voy a dar un dato.
Lo original usted.
¿Dónde está? Me han mandado el libro de Billy Cafaro, Un Quijote en Bicicleta, que mucho agradecemos. Yo no sé, estamos hablando con unos jóvenes de otra emisora que han tenido la gentileza de venir a hacer una entrevista, y el tema era el tango, ¿no? Y pues preguntaban si el tango había muerto. Bueno, esas preguntas que se hacen, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, lo que le pasa al tango ahora no es muy bueno que digamos. Yo no sé si ha muerto, yo creo que no ha muerto. Pero en todo caso, las muchedumbres no andan por ahí chiflando tangos. Esto es cierto. Y empecé la nota contestando de un modo pesimista, ¿no? Pero yo no sé si es cierto esto. Estoy pensando ahora que le he dicho una mentira tras otra a estos chicos. Porque después de todo, aquello que mantiene vivo un género artístico son los artistas. Son los artistas. Y si bien no existe aquella pléyade de creadores que el tango conoció en las décadas del 20, del 30, del 40 y aún del 50, lo cierto es que artistas tangueros hay. Hay. Y algunos son muy buenos, viejo. Y yo creo que la sorpresa que todavía nos puede dar el tango está más relacionada con el genio y la inspiración y el buen ánimo de estos artistas que no con el proselitismo que se pueda hacer y con las medidas de orden burocrático que se puedan tomar para promover a este género. Yo, digamos que no es que vea con antipatía medidas tales como obligar a que las radios pasen el 50, el 60, el 70 o el 80% de música criolla. No, al contrario, tal vez lo veo con simpatía, pero también lo veo con un cierto descreimiento, porque me parece que esas medidas no siempre producen el resultado que uno apetece, porque si así fuera sería bastante fácil rescatar ciertas cosas que hemos perdido, ¿no? Antes bien confío en el buen talante y en la inspiración de los artistas, porque un solo gran artista, le aseguro, puede más que todos los funcionarios del mundo. De manera que está bien que pasen toda la música criolla que quieran, pero no hay que confiar en que al día siguiente las muchedumbres se han de decidir por la música nuestra, ¿no? Yo no creo eso. Pero no sé si creo eso. Es tan difícil esto, ¿eh? Es tan difícil. Hablábamos, porque fíjese, ¿no? Decíamos lo siguiente. Mire, las situaciones sociales y políticas suelen influir en... digamos, en las creaciones artísticas. De qué modo influyen ya es más difícil saberlo. Pero fíjese qué paradoja, ¿no? Alguno dice esto: la situación política influye en la situación artística. De este modo, por ejemplo, un país vive una situación política donde se desnacionalizan la economía, la política, etc. Por consiguiente, cabe pensar que la cultura de ese país también se habrá de desnacionalizar, y entonces aquellas creaciones artísticas propias van a ir perdiendo potencia. Bien, uno acepta esto, y entonces viene cuando por ahí uno se equivoca y dice: así que la situación social influye en la situación artística. Ah, fenómeno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a promover el tango, porque de este modo, si la situación cultural se argentiniza, por ahí la situación política también se argentiniza. Y resulta que no es así, porque es cierto que las situaciones políticas y sociales influyen en el arte, aunque no se sabe cómo. Pero aunque admitamos esto, ni por casualidad esto significa el proceso inverso. Así que el arte va a influir en la situación política. Así que mire, me parece que para producir cambios de orden nacional y popular no basta con chiflar chacarera, le garanto. Le digo porque uno de tanto ir a actos ahí donde cantan los muchachos, que cantan fenómenos, a mí me gustan las chacareras, pero no lo pensemos que es así, ¿no? Porque si no sería muy fácil, sería muy fácil timonear estas naves que son nuestros países, si solo se trata de guitarrita. No se trata de guitarrita, no se trata, se lo aseguro. Sin embargo, nosotros somos nada más que un programa de radio y apenas tenemos guitarrita.
Los teléfonos de nuestro programa: 331-9681, 331-3694 y 331-9500.
Gracias, Cetronati. Juan Carlos Gatell nos envía el libro Yo mato, tú robas, él miente, que mucho agradecemos. Y la oyente María de Adrogué manifiesta a través de una misiva que a ella también le gusta mucho el tema muñecos. Muchas gracias. Vamos a comprar algo, Guillermo. ¿Tiene dinero?
Tengo algo.
¡Cómprese algo! Sección destinada a aquellas personas que, sobrándoles el dinero, pues no saben qué hacer con él. Hoy tenemos unos productos.
Todo importado.
¡Duerma calentito! ¡Epa! ¡Basta de frío! La manta Don Ernesto le permite mantener su cama a una temperatura constante durante toda la noche.
¿Constante qué? ¿Caliente o fría?
No sé, pero constante. Porque lo que a uno lo deja perplejo, y la perplejidad impide el sueño, es el cambio de temperatura. Si se acuesta, está la cama caliente y después se enfría. Y bueno, uno se levanta a las 3 de la mañana y dice: ¿qué estamos haciendo acá? Se levanta y se hace un sándwich, ¿no? Está garantizada, sin embargo. Si usted, por ejemplo, se acuesta con la cama caliente y a la noche descubre que la manta se ha enfriado, puede tomar la manta, ponérsela bajo el brazo y salir en busca de quien se la ha vendido con el correspondiente cartón de garantía. Y golpeándole la puerta le dice: señor mío, esta manta, lejos de mantener una temperatura constante, pues se ha enfriado en pocas horas. Tengo los pies que parecen pedazo de hielo, parece. Hágame el obsequio, cámbiemela usted por otra manta que funcione, o bien reintégreme el dinero tal como se promete en este cartón. Dice, el de las mantas es al lado. Dice. También. ¿Su hijo tiene un microscopio? Pregunta el aviso.
Ajá.
Señor, si su hijo no tiene un microscopio, ha llegado el momento de que lo tenga. No puede concebirse un niño moderno sin un microscopio. Y hay que modernizar todo, incluso los niños. De manera entonces que regálele a su hijo, ahora que viene el día de... No, ya pasó el día del niño.
Pues ya.
Bueno, regáleselo igual, ni aunque sea de prepo, regálele un microscopio, regálele.
Pon el ojo ahí,
le dice, no me gusta, le dice el pibe, te tiene que gustar porque te estoy regalando yo el microscopio. Le dice, agarra el regalo que le ha hecho su padre. Entonces usted arma el microscopio, ahora vas a ver, dice. y usted tomándole la nuca con los dedos pulgar y mayor de la mano derecha, le acerca el microscopio mientras sonríe así, dele, mira, con el otro ojo, melón.
Y levanta el pelito
de atrás. Levanta el pelito de atrás para que el tipo ve. ¿Qué se ve? Dice, nada. ¿Cómo nada? A ver. Y lo saca usted, y mira usted. Dice, no se ve nada. Dice, ¿cómo es? A ver, y se empieza a fijar ahí en el prospecto.
Dice, en inglés,
sí, dice. Y su mujer dice, ¡ay, le tenés que poner un microbio, Luis! ¿Y no qué querés ver? ¡Cállate la boca! Dice, ¿qué sabés vos acá que yo lo compré el aparato? Y el tipo me explicó cómo lo tenía que armar. Dice, y lo arma, dice, despierte la curiosidad científica de sus hijos. Sí. Es el sensacional microscopio de hasta 500 aumentos.
Entonces es caro.
500 aumentos, usted pone una mosca. Sí. Y se ve grandísima. La mosca se ve del tamaño, digamos, suyo.
Es grande.
Claro, usted mire, vamos, se, vamos a mirar esta mosca y aparece Tronati.
La mosca es grande.
Sí, pero mire, es una cosa que usted puede pasar horas y horas con el microscopio.
Y no aparece nada.
No, que aparece y no aparece. Va, te pone una gota de agua y cuidado que no cunda el pánico entre los oyentes, ¿no? Porque esta noción, yo no sé si vale la pena que corra entre las almas sencillas. Pero me han dicho que en una gota de agua viven miles de microscópicos seres.
¿Y usted los ve?
Con el microscopio los ve. Y si que hay el paramecio, ahí lo tiene usted. La ameba, ahí la tiene usted. Y los gérmenes patógenos.
¿Todo en la gota?
Todo en la gota de agua. Dice, usted viera, me dijo un vecino, ¿no?, que lo tiene en el microscopio. Dice, mire, si usted viera toda la porquería que hay adentro de la gota de agua, usted haría como yo, dice, que el agua ni se la pruebo.
Vale mal.
No, pero usted puede estar las horas mirando.
Ay, mirá qué rico, dice el vacilo.
Míralo. Después encariña a los chicos con los gérmenes.
Es mejor que la computadora.
Sí, el microscopio es mucho mejor que la computadora.
Sí, señor.
¿O no? No sé si es mejor, pero
a mí no me gusta ninguno de los dos.
No, porque a mí me gusta jugar a pelota. Me viene a mí con la computadora, yo. Bueno, no lo quiere el microscopio. Lástima, porque valía 54 lucas.
Por eso no lo quiero.
Es muy barato, ¿eh? ¿Qué le parece?
¡Epa!
Mire, una aspiradora para coche.
Ah, sí.
¿Cómo que?
No la uso nunca.
¿Cómo que no la uso? No sea sucio.
¿Usted lo vio?
Sí, yo lo he visto. Dice, limpie su auto hasta el último rincón. Que no se sabe cuál es, ¿no?
No es mi intención.
Rápidamente y con un mínimo esfuerzo. Única con 3 accesorios. Que tiene... tiene accesorio para todo. Porque vio que hay lugares del auto que es difícil limpiar.
Sí, tiene muchas vueltas.
Sí, entonces viene para los agujeros los asientos, veo todas esas cosas ahí.
Los lugares inaccesibles.
Pero ya hemos vendido alguna vez una aspiradora. ¿Se acuerda que decíamos que era buena para tener conversaciones con la gente y eso?
Apagándola.
Vale 24 lucas la aspiradora.
No me interesa, de entrada no me interesó.
¿No le interesó a usted? Pero, y entonces, ¿lupa, una lupa importada?
Ah, eso me gusta, ¿ves?
No, pero no tenemos más. La plantilla de la energía, don Ernesto.
Sí, eso me gusta.
Estimula en la planta de los pies los puntos sensibles. Yo he escrito tanto sobre esto, ¿te acuerdas?
Los de flores.
Sí, los puntos sensibles que ayudan en el alivio de los dolores. Es como una plantilla que viene con chinchecitas y cositas. Y entonces nosotros tenemos en la planta del pie unos nervios, unas cosas que se comunican directamente con otro lugar.
¿Con el cerebro?
Por ejemplo, con el codo, con el cerebro, con el hombro.
Sí, que repercute.
Sí, entonces usted se pincha, por ejemplo, en X lugar y usted le zumba el cerebro. Pero hay gente que no, le estoy hablando en serio, porque todo el cuerpo, parece mentira, caramba, ¿eh? Pero todo el cuerpo humano está interconectado.
A pesar de la distancia.
Sí, usted se pincha en un talón y siente que es como el cerebro mágico. ¿Se acuerda el cerebro mágico? Sí, unos cables que conectaban un distrito con otro. Bueno, este es igual. Hay que saber dónde, ¿eh? Pero usted, por ejemplo, se pellizca el dedo chico del pie y se le mueve una oreja.
Pero a usted le ocurrirá eso.
No, a todo el mundo. Hay que saber dónde y cómo. Usted, por ejemplo, en el medio del pie, justo en un lugar, hace chica. Y usted se le levanta las ventanas a la nariz. Y así esto es ¿Y no sé para qué sirve, pero...
Pero es importante.
No.
¿La plantilla?
La plantilla vale 9.90, así que ¿qué quiere por 9.90?
¿Y eso sirve para...?
Para nada, pero para que se le mueva la oreja, todas esas cosas, ¿no?
Para entretenerse un rato.
Señora, dice, no se duerma con la televisión encendida.
No, prefiera la radio.
Sí, el nuevo temporizador apaga automáticamente cualquier electrodoméstico, cualquiera.
¿Televisor es un electrodoméstico?
Sí. Porque hay gente que ha llamado y dice, estoy muy preocupada con la violina, porque, mire, muchas veces me duermo y la televisión queda prendida. Y me despierto a la noche y siento un ruido como de huestes, de hormigas que se acercan. Y me asusto. Hace algunos programas, nosotros confesamos que cuando termina la programación de la televisión, muchas veces dejamos prendida la pantalla porque sospechamos que para los seguidores, que para la gente de corazón grande, alguien aparece mágicamente después y le dice algo así como, bueno, ahora que estamos entre nosotros, vamos a decir lo que realmente importa decir. Yo me he quedado muchas veces hasta una media hora esperando así, mirando fijamente la pantalla. Y conforme pasan los minutos voy perdiendo la fe inicial, ¿no? Hasta que apago. Pero a veces he adoptado otro procedimiento, que es apagar la televisión, irme por ahí y volver como a la hora, pasar haciéndome distraído junto al televisor y prenderlo de golpe. A ver si pesco ahí la cosa. Y nada.
Entonces no.
No he tenido suerte, pero algún día, ¿quién le dice?
Pero a usted le han comentado que aparece...
No, nadie me lo ha comentado, es una intuición que tengo. A mí me parece que alguna hora, una hora secreta, en algún canal secreto, que se enciende también de un modo secreto, hay una cara secreta que nos va a decir una palabra secreta. Yo creo eso. Yo sé que es muy difícil. Sé que es muy difícil porque la cara secreta cambia de canal y a veces las facciones de esta cara están tan disimuladas en medio de esas rayitas que amueblan la pantalla de televisión que uno la ve y cree que no la ve. Y la voz de esta cara es tan sutil y tan suave y tan extraña que a veces se confunde con ese pedido perpetuo de silencio que hace el televisor cuando no hay programa, y a veces uno está escuchando la palabra y cree que no la escucha. Yo sé todo eso y sé también que esta cara aparece una vez cada tantos miles de años y que no todos pueden verla, sino que uno solo entre los millones de televisores está preparado para recibir esa cara. Yo sé todo esto. Pero todas las noches, cuando llego a mi casa ya a las 4 de la mañana, prendo y miro.
Y hasta ahora nunca.
No importa.
Está bien, insista.
No importa. Usted sabe de lo que le estoy hablando.
Sí, señor.
Vamos a escuchar.
Muy bien.
Bueno, sí. No hay más pasos. Tómesela. Mire, nosotros damos en este programa muchas instrucciones sobre comportamiento en la mesa, pero siempre son largas explicaciones de orden académico, cuya aridez a veces puede ocasionar la huida de los educandos. Pero hoy tenemos aquí, punto por punto, muy rápidamente, en un estilo telegráfico, reglas básicas de comportamiento en la mesa, que vienen una tras otra como puñalada de manco.
Ahí va.
No llegue tarde una comida.
Primero.
Sí, vamos a leerlas todas. Sí.
Sí.
No llegue tarde una comida.
No coma con la boca abierta.
No pase el pan por el plato para recoger la salsa.
No sople la comida para enfriarla.
No pique el pan con el cuchillo, pártalo con los dedos.
No moje el pan en el café, la leche o el chocolate.
No coloque los codos sobre la mesa.
No juegue con los cubiertos, con el plato o con el vaso.
No pase el brazo por encima del plato del vecino.
No se saque nada de la boca con los dedos.
¡Qué chancho que es usted!
¡Epa!
No deje los cubiertos sobre el mantel cuando termine de usarlo, colóquelo dentro del plato.
No diga que a usted no le gusta algo que le van a servir.
No se ponga demasiada comida en la boca para un solo bocado.
No doble la servilleta cuando termina de usarla.
No se cuelgue la servilleta del cuello, póngala sobre sus rodillas.
No mencione temas desagradables ni discuta durante la comida.
No se sirva de la fuente con su tenedor o cuchara.
No use el cuchillo para colocar comida sobre el tenedor, utilice un pedacito de pan.
No tome agua o vino mientras que tiene la comida en la boca.
No rechace el vino si no le gusta. Sencillamente deje que se lo sirvan y no lo tome.
Escúcheme, ¿cómo no lo va a tomar? No deje de limpiarse la boca con la servilleta antes y después de beber un líquido.
Esto, la observación rigurosa de esta última regla, nos condena a vivir limpiándonos la boca. Porque dice, no deje de limpiarse la boca con la servilleta antes y después de beber un líquido. Antes de beber un líquido hay una eternidad. Y después de beber un líquido hay otra. ¿Entiende?
Sí, sí.
Podemos dividir el tiempo en dos. Antes de la ingestión del líquido y después. Tanto antes como después, usted no podrá nunca dejar de limpiarse la boca con una servilleta conforme a esta regla. De manera que todas las personas educadas deberán andar por esas calles de Dios limpiándose la boca con una servilleta. Excepto en aquellos breves interludios en que beban un líquido.
Está bien. Está clarísimo.
Está muy claro, pero es terrible ser educado, ¿eh?
Estoy imaginando.
Fíjese, imaginemos los novios con sus novias cuando van a cosechar el beso que crece en la penumbra. Y entonces, Carlos dice, ¿podría sacarte la servilleta de la boca? Dice, sucede que no estoy bebiendo ningún líquido, dice el tipo. Bueno, estupendo esto.
Es fenómeno.
Esto, en dos minutos hemos hecho lo que habitualmente hacemos en 20. Lo Muy cual bien. No es ni mejor ni peor para los efectos de este programa. Incluso sí. Yo diría que es peor.
Tendríamos que haber dilatado.
Porque tirar la pelota afuera es un buen precepto artístico. De todos modos, tenemos, si usted me permite, información especial de Washington.
A ver.
Para demasiado tarde para lágrimas. Información que vamos a explicar después de este tema musical. Muchas gracias, querido compañero Stronati. Vamos al informe especial desde Washington de Baltasar Pombo. Un acontecimiento inédito en el estadio londinense de Wembley, que es el escenario de los principales partidos de fútbol de Gran Bretaña.
Sí, señor.
Se producirá el domingo 9 de agosto. Gracias al apoyo de una gran multinacional, los aficionados ingleses tendrán ocasión de presenciar un encuentro entre los grandes de la Liga de Béisbol de los Estados Unidos, viejo.
¿Quiénes son?
Jugarán en Wembley los Carneros de Los Ángeles. ¿Adivine contra quién?
Contra los Cangrejos de Minnesota.
¡Contra los Cangrejos de Minnesota, viejo!
Es el equipo que la camiseta tiene escrito demasiado tarde para lágrimas.
Discúlpeme que me ponga así, pero cuando a mí me nombran los Cangrejos de Minnesota, siento que un grueso lagrimón me corre por el rostro,
Es el fanatismo, Dolina.
Sí, eso es lo que tengo, porque yo he ido, mire, a muchas canchas lo he seguido a los Cangrejos de Minnesota. Y lo he seguido en la buena y en la mala, lo he seguido.
Con lluvia, escarcha y pampero.
Sí, a veces me duele el pie, los hígados y el riñón. Pero le garanto que hay muchos que lo siguen ahora en la buena.
Es cierto.
Ahora que ganamos, que vamos a Wembley, todo eso, ahí lo siguen. Pero antes, aquel año, ¿se acuerda usted? Que casi nos vamos al descenso, que casi nos vamos.
Sí, me acuerdo.
Que perdimos, me acuerdo. ¡Ah!
No iba nadie.
Sí. Y a veces yo he estado en muchas canchas difíciles, en Baltimore, ¿se acuerda que esa tarde en Baltimore?
Me acuerdo.
Que vamos a entrar en la cancha de los mellizos de Baltimore. Y estaban ahí la hinchada, la barra brava, con una bandera que la habían tirado en el piso. Y vos para entrar tenías que pisar la bandera. Y si pisaba la bandera te liquidaba.
Saltar no lo podía porque era muy
grande. Sí, estaban todos ahí esperándote del otro lado de la bandera. Y dice, adelante, véngale. Pisaba la bandera y te dice, ¿se acuerda?
Me acuerdo.
¡Oh, que tomamos carrera!
Sí, llegamos casi.
¡Ah, igual nos fajaron! Y cómo me fajaba, decíamos nosotros, en el suelo.
Si no la pisamos. Porque iba en el aire y te la corría.
Sí, nadie desfajamos porque acá... Y si aquí, discúlpeme por las costumbres, yo no tengo nada contra usted, pero le voy a romper la nariz porque acá...
Es un hábito.
Bueno, el preliminar estará a cargo de los Pieles Rojas de Washington contra los Gigantes de New York.
No pasa nada.
No pasa nada, que a veces son de
cuatro. Los de New York tampoco.
No, la última vez saben lo que es. Qué cosa fue ese partido.
Catastrófico.
Una condición muy especial tiene esta presentación del béisbol norteamericano en la cuna del fútbol inglés. Y es la presencia de Joe Piangalulo.
Ah, reaparece.
Reaparece Piangalulo, que estuvo lesionado. Tenía una lesión en los meniscos. El árbitro principal del cotejo de fondo será el colegial Bruce Wilkerson.
¿Colegial?
Sí, le llaman el colegial.
Ah, porque es jovencito.
No sé por qué, pero no me pregunte a mí por qué le llaman el colegial.
¿Cómo usted va a la cancha?
¿Bien? Oh, sí, yo voy. Yo le he gritado cada cosa.
¿Al colegial?
Sí.
¿Con rima, con colegial?
No, que de todo. Sin con rima, sin rima. ¡Wilkerson! ¡Wilkerson! Yo me ponía en el alambrado y lo seguía.
¡Wilkerson!
¡Wilkerson! Por todos lados. Hasta que se dio vuelta. Y le digo, ¿qué tal este? Bueno, lindo, este va a ser un gran partido y seguramente le vamos a ganar.
Y vienen segundos estos otros.
Sí, vienen segundos, pero no tienen nada que hacer con nosotros. Los carneros de Los Ángeles.
Van todos eso.
Van todos siempre, no faltan nunca. Van todos ahí, dice, porque qué ganamos si no, si faltamos, dice, perdemos plata.
Y te la descuentan después.
Sí, después nos descuentan. Vamos a leer algunos breves mensajes. La banda de béisbol de Flores desafía a los cangrejos de Minnesota, casualmente. Fernando Alcina pide un capítulo de la familia Ingalls. Los que viven allá. Gabriel de Flores también pregunta sobre el programa de televisión. Pablo de Núñez también. Está bien. Sí. Madame Bovary.
¿Qué dice?
Dice, ¿por qué cree que ustedes reciben tantas llamadas telefónicas? No sé por qué. Joaquín de la Boca manda fichas para el Flipper Criollo. Alejandro de Banfield dice, después de mucho insistir, convencí a mi novia para que escuche el programa. Dice, ¿no tiene alguna amiga para presentarme? Bueno, los oyentes Aldo Incendio y Marcelo de Coglan se refieren al programa de televisión y a otros aspectos de mi persona. La Cisterna Diabólica dice, de tanto escucharlo por radio, mi hermano adoptó su personalidad y tiene las mismas ocurrencias que usted. Échelo. Por favor, cambie usted de personalidad porque a mi hermano no lo banco más. Bueno, Jorge de Núñez dice, ni la política ni el arte son entidades abstractas. La política no es más importante que el arte y no influye una en la otra. No se puede hablar de ellas como si fuesen objetos vivientes. Es una expresión del hombre y la política es como el deporte. El hombre se expresa a través de ellas. Bueno, muchas gracias. Milanesa pide un capítulo de Dolimán o Maestro Ninja. Verónica de Palermo dice, hoy me regalaron un disco de los argentinos. ¿Qué hago? Tírelo. Graciela de Olivos también vio el programa de televisión. Alejandro de Almagro, cuente el último capítulo de Tiempo Cumplido. ¿Cuál es Tiempo Cumplido?
La de Dante Lombardi. No es Bilardo.
¿Cuál es?
No es Grigol.
No, es Alberto Mendoza.
Es Mendoza.
María Leonor dice, pide a algún oyente si tiene grabado el comentario del viernes, cómo discutir con una amiga, porque quiere discutir con una amiga. Y bueno, que discuta. Para Francisca de Hurlingham, de parte de su hijo Marcelo, claro, compadre, que cae. ¡Ah! Esto pasó, Rubén. Sí,
bien, bien, bien.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias por todo, Muchas gracias por todos estos mensajes.
No sé si este era el programa de Hola Susana. Es decir, está todo muy confuso dentro de la salina. Y ahora encima se me hace todo un caballero que además hace ruidos insoportables. Como este que hizo ahora. Perdón, ¿usted quién es?
Pascual.
¿Pascual? No se llamará Pascual Pasagual, ¿no?
No, Pascual no.
Bueno, ¿y qué hace acá?
Pascual Dante Fangulo.
Pascual Dante Fangulo.
Fangulo.
Supongo que habrán hecho varias rimas con su apellido.
Casualmente la hago yo.
¿Cómo es la cosa? A ver.
Yo te digo, ¿vos sabés cómo me llamo yo?
Sí, Pascual.
Pascual. Muy bien, me conocés. No. Mira, yo lo que tengo...
Usted es español, por lo que puedo sentir.
No, italiano.
Ah, italiano. ¿De qué parte de Italia?
De la Baja Italia.
¿De la Baja Italia? ¿De Cosenza?
No.
¿Calabria?
No.
¿Y dónde entonces?
Sicilia. Tampoco. De la Catanzaro.
Ah, de Catanzaro.
¿Cómo no, de Catanzaro?
No, pero uno siempre dice así, yo cuando le dicen, de aquel lado, qué lindo. Bueno, Pascual.
¿Vos me estás cargando a mí?
No, lo menos que puedo hacer con una persona del público es cargarlo. Ahora, yo digo una cosa, aquí ha venido acá, nosotros no sale nada, siempre tiene las puertas abiertas, pese al frío, para que ingrese acá al estudio y hable todos aquellos que tengan algo que decir. Bueno, ¿por qué tenemos a Pascual acá con nosotros?
Mira, yo estaba discutiendo con la Giuseppina. Empecemos bien. Yo sé que ustedes tienen un servicio solidario.
Así es, exacto, nuestra radio tiene un servicio solidario.
Entonces yo quiero hacer un llamado a Giuseppina.
Bueno,
nosotros
adelante.
Discutiendo, yo fui a buscar el cinturón para terminar la discusión, como siempre.
O sea que usted termina las cosas por la fuerza.
No. Si agarro por la fuerza, acaso el palo este de amasar, el huracán.
Ajá, ¿no? Sí.
¿Usted conoce?
Sí, hombre, mi apellido es Russo.
¿Eh?
Russo, yo soy tano también.
Ah, paisano,
Soy paisano, exactamente.
Y cuando vengo con el cinturón, la Giuseppina no está. Y me ha ido la Giuseppina.
¿Y también se le cayeron los pantalones?
No, porque es otro cinturón.
Ah, bueno.
Es otro. Uh-huh. Entonces yo le quiero mandar un mensaje a la Giuseppina.
Vamos a hacer una llamada solidaria.
Cuando usted me diga, yo hablo con la Giuseppina.
Adelante, Pascual, por favor. Estamos abiertos a las inquietudes.
¿Que estamos en el aire?
Estamos en el aire. Fíjese aquella lucecita roja que está allá.